Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, hola. Hoy lo tenemos a... Nos damos esos lujos, Graciela.
Así es.
Está Walter Danesi ahí manejando las consolas y dejó sonar, porque le debe gustar, la danza de la paloma enamorada de Atahualpa, que nos cobija desde hace muchísimos años como cortinas. ¿Cómo estás, Graciela?
¿Qué tal,
Atilio? Preséntanos en sociedad, por favor.
Pero cómo no, buen día para todos. Estamos en Soltando Pájaros con Atilio Bleta. Recordamos nuestras vías de comunicación. Estamos en el WhatsApp 11-3109-5896. 11-3109-5896. Nuestro contestador 4999-0987. Nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por el Facebook, a la página del programa y de nuestro conductor, Atilio Bleta.
Graciela Almada, tenemos nombre y apellido habitualmente, ¿no es cierto? ¿No, seres humanos? Yo te dije Graciela, ¿no?
Sí. No, pero no hay ningún problema. Y a esta hora estás perdonado.
Estoy perdonado. Me falta Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, y hoy también nos damos un gran lujo. Está con nosotros el profesor Carlos Altamirano, y debo confesar que es una vergüenza, en 16 años de programa, uno de los, no sé cómo decirlo, alguna vez tenés que escuchar los elogios en público, pero seguramente está entre la decena de historiadores más importantes y de pensadores de la Argentina, el profesor Carlos Altamirano. ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto tenerte por primera vez en el programa.
Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días a los dos.
Muchas gracias.
Espero acordarme por lo menos los nombres de pila a esta hora de la mañana.
Carlos Altamirano, junto a Adrián Gorelick, son coeditores de un libro precioso que todavía tiene olorcito a nuevo, La Argentina como problema, temas, visiones y pasiones del siglo XX. Aquí hay varios autores, mejor que lo expliques vos, Carlos. ¿Qué es este libro?
Bueno, como el libro es el fruto de una labor colectiva que resultó de un proyecto de investigación que comenzó hace unos 4 o 5 años, y la idea era hacer una contribución a la comprensión histórica del pensamiento argentino y sobre todo el pensamiento de sus intelectuales a lo largo del siglo XX. Entonces, ¿qué enfoque darle para que esta contribución sea novedosa respecto de las existentes? Porque no es lo primero que se ha escrito sobre esto. Entonces elegimos una serie de ángulos o modos de enfoque diferentes, siguiendo estas dos líneas principales. Una es, ¿cómo fue considerada Argentina, o más bien, cómo fue considerado el problema o el mal por excelencia de la Argentina, aquello que impedía que este país cumpliera lo que se pensaba no podía ser sino un destino de grandeza? Entonces, ¿cómo se problematizó la Argentina, podríamos decir? Y la otra línea fue la de ver qué visiones se elaboraron del país, y qué visiones sobre el presente, en el momento que sea, sobre la perspectiva del futuro, ¿y qué idea del pasado aparecía ligado a esta visión del futuro, a esta visión del presente? Entonces, visiones por un lado, problematizaciones por otro, estas fueron como las dos guías a partir de la cual Gorelick y yo pensamos este libro, lo que iba a resultar este libro, e invitamos a una serie de historiadores de diferentes edades, todos muy competentes, unos muy consagrados, otros que...
Otros son jóvenes, se nota.
Muy jóvenes. Con la idea de invitarlo a participar, a colaborar en este proyecto, y tuvimos muy buena acogida, muy buena recepción. Y no fueron solo estos colaboradores, no fueron siempre, aceptaron simplemente lo que se les proponía hacer, sino que dijeron, bueno, yo lo haría de este modo, incluso con correcciones respecto de la idea original. Así que el libro es efectivamente el fruto de una concertación colectiva.
Vos, en el libro, recién dijiste, ¿no?, que hay dos partes y que hay visiones. ¿Y cómo lo ven? Lo que a mí me llamó la atención es que hay autores que se destacan, algunos que reflexionan para atrás, pero que también actúan sobre la realidad del momento. Pongo un ejemplo, que es el trabajo de Silvia Sigal sobre Federico Pinedo, por ejemplo, que está... Él es un actor, fue dos veces ministro de Economía, es decir, desde los últimos 20, en el 30 y en el 40 fue ministro, y después volvió a hacerlo ya en la época de Frondizi y de Guido, Carlos.
Sí, pasajero.
Pasajero, sí.
Bueno, ahí hay un personaje que no es fácil de clasificar. Fue un político, pero un político ilustrado, una especie rara en estos tiempos, ¿no? De gran cultura, adquirida en el interior del partido al que él pertenece siendo joven, el Partido Socialista. Entonces, un hombre de amplias lecturas, de gran cultura, con familia de... procede de una familia de linaje, pero de aquellos que, perteneciendo al espacio de las clases privilegiadas, considera que el deber lo lleva a tomar en cuenta la injusticia social y a ver cómo se puede resolver esto. Era un socialista reformista, evolucionista, que creía que, de alguna manera, el socialismo era algo así como una expansión creciente de las libertades y que la sociedad se cambiaba de a poco. Bueno, él va a dejar de ser socialista, va alejándose poco a poco y va a ser parte del Partido Conservador. Si hay una línea que liga al primer Pinedo, al Pinedo maduro, digamos así, ese es el liberalismo, es lo que él nunca abandonó a lo largo de estos años. O sea, fue un socialista liberal y va a ser un conservador liberal. Este excelente artículo que mencionaste, Atilio, de Silvia Sigal, muestra a quién es, como decías vos, un actor y un pensador. Quiere decir, alguien que hacía y que acompañaba su acción con una reflexión. Y no ignoraba las veces en que su doctrina era puesta del lado por las exigencias de la realidad. En este sentido, él tenía un alto sentido de lo que podríamos llamar el arte de la política y, por otro lado, las exigencias de la economía con arreglo a la doctrina que era la de un liberalismo económico.
En tu presentación, vos, y creo que después Silvia Sigal lo refuerza, él era un pragmático, pero me parece que, para que se entienda claro, habría que ver cómo desarrolla él. La Argentina vuela por el aire, como todo el mundo, con la gran crisis del 30. Hay algunas certezas que se eclipsan, se cae el precio de las materias primas, no se puede casi vender nada afuera, se cae la actividad económica, y ahí aparece Pinedo planteando algunas cosas, Carlos, que es meterle la mano a la economía, a un liberal que le mete la mano a la economía, y mucho. Habla de las ruedas maestras. ¿Por qué no lo explicas, por favor?
Bueno, él considera que, por principio, el Estado y el gobierno no deben intervenir o interrumpir la lógica del mercado y de la economía de mercado. Sin embargo, es capaz de reconocer que hay situaciones de excepción que obligan a poner de lado un precepto con el que él era muy riguroso y al que estaba apegado, sin embargo, despegarse de esa creencia para dar espacio a la intervención estatal. Si uno tiene que hacer una historia de la intervención estatal en la Argentina, evidentemente la década del, del 30 y sobre todo a partir de 1932, que es cuando asume el general Justo y Pinedo va a integrar con lo que se llamaba Partido Socialista Independiente, que es una facción del Partido Desprendida y que va a hacer una alianza con los conservadores, con los llamados antipersonalistas, y los antipersonalistas eran los radicales antirigoyenistas. Entonces, de ahí va a surgir un gobierno conservador que tiene a su cabeza un general autoritario liberal, digamos así, y para quien es necesario poner en la administración en manos de competentes. Y ahí va a aparecer un núcleo tecnocrático y Pinedo va a estar al lado de estos jóvenes para introducir cambios en el funcionamiento de la economía y pensar que si bien la rueda maestra sobre la que funcionaba la economía argentina, que era la exportación de bienes...
La producción agropecuaria que se exporta.
Sí, eso es. Había que...
Discúlpame, Carlos, me dice que está mirando WhatsApp Graciela. Suelo cometer esta torpeza, entre tantas otras, de haber dicho una sola vez que estamos con Carlos Altamirano y hablando de un libro que coedita con Adrián Gorelick, La Argentina como problema, temas, visiones y pasiones del siglo XX. Esto está editado por Siglo XXI y es de reciente factura. Disculpame la interrupción, pero estamos con Carlos Altamirano.
Bueno, entonces retomo esto de, sin abandonar lo que para él era el eje en torno del cual funcionaba la economía argentina y que era un eje que debía ser mantenido, abrir espacio y estimular el desarrollo de lo que va a llamar ruedas auxiliares. Esto es de industrias, y en este caso de industrias ligadas a la producción agraria, lo que va a ser de la, uno podría decir, mirando retrospectivamente, mirando hacia atrás, que en esto él tuvo una intuición de largo plazo, porque mucho de lo que va a ocurrir décadas y décadas después, ya en el después del 2000 y sobre todo después del 2002-2003, cuando comienza a subir el precio de los commodities, como se sea, de
las materias primas agropecuarias.
Sí. Va a comenzar a desarrollarse ese vínculo entre industria y producción agraria, que durante mucho tiempo aparecieron como alternativas, como un camino u otro. Bueno, pero no solo esa va a ser la ocasión.
Además, Carlos, discúlpame. Además, él plantea, no es el solo, pero regular la política monetaria y regular las producciones y defenderlas. Hay junta reguladora hasta de la yerba mate, la de carnes, la de granos, creación del Banco Central.
Sí, yo lo que iba a añadir era que no se trataba de esta persona que practicaba el realismo político y pensaba que ese era el modo de actuar de una persona que desempeñaba responsabilidades políticas, sino también el terreno propiamente político. Estando en la cárcel, Pinedo, bajo el gobierno de Perón, y era un antiperonista intransigente, escribe a Borlenghi, que era el ministro del Interior de Perón, una carta, que en realidad es una carta a Perón, pero sobre todo una carta al conjunto de la oposición antiperonista, y propone una paz que estaría posibilitada por el hecho de que durante un año o dos años la oposición no tome la palabra para hacer críticas duras, violentas, intransigentes, porque dice, bueno, restablecer la paz civil es condición para que podamos dialogar respecto de cómo sigue la historia argentina. De modo que Pinedo, que como digo, no podía ser más opuesto a la política de Perón, de todos modos propuso hacer un armisticio. Bueno, esto provocó, esta posición de Pinedo provocó un escándalo en muchos de la oposición, incluso en su propio partido.
Claro, claro, claro. Ahora, hay, en el caso de Pinedo, vos enfatizaste tres o cuatro veces el tema de su pragmatismo, el tema de, bueno, yo creo que es el mercado el mejor redistribuidor y que hay cosas que el Estado no debe hacer, pero cuando hace falta el Estado tiene que intervenir.
Así es.
Creo que este es un tema básico, porque además él lo lleva adelante. Esto también en su segunda presidencia,
en su segunda inclusión,
perdón, en su segundo ministerio, ya cuando en la década del 40,
sí,
¿no?
Y ahí propone un plan que se va a conocer como plan Pinedo. Acá aclaro un poco, el pragmatismo no quiere decir oportunismo, es decir, hago lo que venga. No, él tenía una línea a la que se mantuvo muy fiel y consideró que el estatismo era un mal. El estatismo concebido como sistema para el desarrollo de una sociedad moderna. Esto debía estar en manos del mercado. Bien. No obstante, había ocasiones en que las circunstancias obligaban a que el Estado tome intervención, posibilite algo, impida otras cosas, etcétera. De modo que era, yo diría más bien, el realismo de alguien que, siendo una persona de convicciones muy fuertes, no pensaba que las ideas debían violentar la realidad.
Tenemos dos cosas. Tenemos que poner alguna música, pero además hay mensaje de voz. Sí, a ver, vamos, Walter.
Interesante el programa. Soy de Villaluro y quería preguntar si antes de esa explosión del 30 éramos una potencia en 1910. Gracias.
Sí, escuché yo que tenía los auriculares, Carlos, la pregunta de la oyente de Villaluro es si se seguía considerando a la Argentina como potencia o a la Argentina de las hasta 1910, este asunto de que desde 1880 a 1910 fue la Argentina del progreso y después arranca la caída, algo de lo que después vas a hablar seguramente.
Bueno, sí, hasta 1910 claramente uno podría decir que ese 1910, el año del primer centenario de la Revolución de Mayo, esta Argentina del progreso está en su apogeo y esto va a durar algunas décadas más.
Bien, tenemos un mensaje de Ricardo de Almagro que pregunta, ¿por qué nunca pudimos industrializarnos? ¿Tiene que ver con nuestro lugar en el mundo, es decir, alejados de las potencias? ¿Tiene que ver con los gobiernos cipayos que tuvimos?
Es una pregunta para un seminario, vos que has hecho mucho, pero yo lo que te propongo es que escuchemos a alguien, un artista integral, como fue María Elena Walsh, que precisamente hasta tuvo la inteligencia de introducir entre canciones infantiles que han educado a nuestros hijos y creo que desde hace 40 años viene educando afortunadamente a la niñez en este país, canciones que algunas que todavía parecen juveniles pero que están planteando ya anticipadamente, como esta que vamos a escuchar de 1973, cuestiones que pasaron después, los desaparecidos, qué vamos a escuchar como primer tema de María Elena Walsh, Graciela.
Estimado Atilio, profesor, como la cigarra, de y por María Elena Walsh.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Estábamos escuchando Como la cigarra, de y por María Elena Walsh.
¿Qué estabas diciendo fuera de micrófono, Carlos, de María Elena Walsh?
Bueno, al escuchar esto, recordé que cuando esto yo mismo escuchaba y otra gente próxima a mí escuchaba hacia 1982-83, todo el mundo pensaba o proyectaba sobre las letras de esta canción lo que había ocurrido en los años que estaban terminando.
De la dictadura militar.
Así es. De modo que tiene esa capacidad de sugestión, tenía María Elena Walsh, capaz de evocar mundos diferentes o producir identificaciones con experiencias diferentes.
La verdad que sí, que fue notable. Acá hay una pregunta de que ¿por qué nunca pudimos industrializarnos? Ricardo, y gracias por escribirnos siempre. Tiene que ver, dice, con el lugar en el mundo. A mí me da pie esta pregunta de Ricardo de Almagro porque una de las críticas de un sector incluso de la historiografía y de algunos pensadores es que la Argentina no se convirtió en un país industrial, aunque, ojo, hoy la Argentina es uno de los 20 países industrializados del mundo, por lo menos que tiene industria, por el latifundio. Es decir, durante bastante tiempo se vio a la gran propiedad como un obstáculo para la modernización de la Argentina, Carlos. Y de esto habla Roy Ora en La Argentina como problema, temas, visiones y pasiones del siglo XX, un libro que coeditas con Adrián Gorelick.
Bueno, sí, efectivamente, ese artículo, que es muy bueno, de Roy Ora, nos enseña cómo fue pensado durante mucho tiempo y por sectores muy diversos. Esto quiere decir sectores ubicados a la izquierda y sectores ubicados a la derecha. Como él dice, desde Codovila, que fue durante mucho tiempo el jefe del comunismo argentino, hasta Monseñor Franceschi, que era una de las figuras intelectuales del medio del catolicismo. Bueno, pero retomo la pregunta misma. Aparte de que efectivamente la Argentina es un país industrializado, la cuestión de por qué no nos industrializamos, yo no creo que tenga una explicación económica, ni creo que la explicación no esté afuera, es decir, las grandes potencias que impidieron la realización de un destino. Yo creo que jugó más esa capacidad de discordia que tenemos los argentinos, que ha hecho de la ley del odio, como decía Joaquín B. González, un rasgo de nuestra vida pública que impidió que pudiéramos acordar, concordar y formar una comunidad cívica. Frondizi ofreció como una alternativa en el año 57 esto, ¿no? O Argentina, o una Argentina agroexportadora, o una Argentina industrial. Y él proponía, por supuesto, la solución de una Argentina industrial. Esta alternativa estaba muy difundida. El mal de la Argentina era para muchos lo de mantenerse en el terreno de una economía que tenía esta rueda maestra, como decía
Pinedo.
Decía Federico Pinedo. Entonces, la solución era industrializar, convertir a la Argentina en un país moderno, y ser un país moderno quería ser un país industrial. Bueno, nadie podría explicar los problemas que tuvo Frondizi y que llevaron finalmente a su derrocamiento en 1962, porque tuviera propuestas industrializadoras. Jugaron más el anticomunismo, el antiperonismo en destruir el gobierno de Frondizi que los obstáculos que la economía agropecuaria o los intereses agropecuarios plantearan. De modo que, de nuevo, han sido muy a menudo, no diría siempre, pero muy a menudo los obstáculos planteados en la esfera política los que explicaban fracasos económicos.
Tenemos el top y nos vamos a la tanda, ¿sí? Recién, hablando fuera del micrófono, este Pinedo era el abuelo del actual senador nacional, ¿no es cierto,
así es,
Carlos?
Así es. Este Pinedo, el de estos días, digamos,
el
nieto de aquel Pinedo.
Federico, claro.
Sí. También del Partido Conservador, de los que se acercaron a, se unieron a otros en torno del PRO.
Tal, ¿no?, cual. Tenemos un mensaje de voz. Bueno, vamos al mensaje de voz primero.
Soy Beatriz, del barrio de Balvanera, y quería comentar esta cosa que siempre hemos escuchado, que es que nosotros teníamos destino de grandeza, y por lo que se ve, no hay mucho de eso.
Muchas gracias. Después quizás volvemos al latifundio, pero este destino de grandeza nos lleva a... Vos no querés hablar de tu trabajo, pero vos has hecho, en esta compilación, te has ocupado de quizás el historiador argentino más importante, que fue Tulio Alperín Donghi, Carlos. Y Tulio Alperín Donghi es uno de los que plantea una suerte de resbalón de la Argentina, de 1880 a 1910, y que después ese destino que en teoría había se fue desgranando. ¿Qué reflexión te merece eso?
Bueno, yo tomé la figura la visión de Tulio Alperín Donghi sobre el siglo XX a partir de que tenía una idea, y había trabajo sobre el siglo XIX en Alperín Donghi, porque las grandes obras, las obras más reconocidas de Alperín Donghi son las que consagró al siglo XIX.
Por ejemplo, Revolución y Guerra.
Revolución y Guerra, diría que es el ejemplo por excelencia, ¿no? Bueno, Entonces era, me pregunté, bueno, ¿y cómo fue la visión de Alperín Donghi sobre el siglo XX? Y no era una pregunta inocente, esto es, no era una pregunta ignorando lo que tú lo había escrito, sino, bueno, explorar lo que había escrito para ver si qué líneas se podían extraer de esos escritos, de quién era a los ojos, no sé si de todos, pero de la mayoría de las personas que yo conocía, el mejor historiador argentino del siglo XX. No porque historiara el siglo XX, sino si uno tuviera que decir, bueno, después de Mitre, y ahí nombra una serie de Bartolomé Mitre, una serie de figuras, pero el relieve que tuvo Alperín Donghi y el relieve que tuvo no solo en la Argentina, sino de reconocimiento internacional, ninguno podía rivalizar con la historia de Alperín Donghi. Y entonces, lo que traté de ver, bueno, ¿qué se detectaba en este conjunto de escritos que Alperín Donghi había consagrado a la Argentina en el siglo XX? Y de ahí yo decía, bueno, aunque no hay una historia continua que siga una misma línea, sea hacia arriba, sea hacia abajo, uno podía ver, sin embargo, cómo iba descendiendo escalón tras escalón. Para decirlo de la manera más esquemática, a los ojos de Alperín Donghi, la Argentina hasta 1930 era un país con problemas, pero sin problemas. O sea, sin un gran mal que obstaculizara su desarrollo moderno. Y este país, él mismo lo dice, estaba, no digo condenado al éxito, pero sí que el progreso que era el impulso bajo el cual se había formado la Argentina moderna, era una cosa que en la Argentina iba a continuar. Bueno, esto es lo que poco a poco, y tras el gran dislocamiento que va a producir la crisis de 1929, de la situación de la Argentina en el mundo, ¿no?, que pierde esa relación privilegiada que tenía con Inglaterra y que le permitía comprar y vender a los Estados Unidos, es lo que se va a llamar la
el comercio triangular.
El comercio triangular, ¿no? Eso fue perdiéndose, y pese a que la Argentina tuvo diferentes ocasiones, o más bien, los dirigentes de la Argentina tuvieron diferentes ocasiones para imprimirle otro rumbo que no fuera el de una caída incesante, estas oportunidades se van a perder. Él piensa que Perón fue una oportunidad perdida, que Frondizi sería también una oportunidad perdida. Recordaba hoy, antes de la audición aquí con vos, con Atilio, que incluso cuando Kirchner sube a la presidencia en el 2003, él va a decir, bueno, Néstor Kirchner podía ser, llegar a ser el Frondizi de este tiempo, o sea, un agente político de modernización argentina. Tiene la ventaja respecto de Frondizi que no va a tener al peronismo en contra. Pero ya, como se ve en sus memorias, en las memorias del Perín Donghi, que se llaman Son Memorias.
Son Memorias.
¿No? Un título medio tanguero, ¿no?
Sí.
Son Memorias. Ahí él va ya resignarse a que la cosa es así, y que lo que él creía que iba a quedar en algún momento atrás, es decir, que iba a ser pasado, esto era sobre todo lo que él va a llamar la Argentina peronista.
Ahí hay una pregunta, pero vamos a hacer... Recuerdo que fue la última vez que vino al programa don Tulio para hablar de Son Memorias.
Ah.
Después se enfermó y ya no estuvo en condiciones. Pero quiero que escuchemos otra vez a María Elena Walsh, ¿sí? Y después vamos a esta larga pregunta que tenés vos, Graciela, para Carlos Altamirano, que es nuestro invitado de hoy.
Escucharemos Serenata para la Tierra de Uno, María Elena Walsh.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo mi amor, yo quiero vivir en vos, por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos, porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque me viste remado al desarraigo de mi corazón, por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor.
De su autoría, María Elena Walsh, Serenata para la Tierra de Uno.
Y de paso la delicadeza de Walter, que lo deja terminar hasta el final al disco. Tenemos, Carlos, muchas gracias por habernos escrito y una pregunta que ya le vas a hacer, Carlos Sanfilippo, a Carlos Altamirano.
Así es, Carlos Sanfilippo, nuestro oyente, cuenta que leyó a pensadores de afuera como Nicolás Shumway, un norteamericano que se preguntó en su libro La invención de la Argentina, ¿por qué estamos como estamos y no somos Canadá o Australia? Y sacó la conclusión de que esa forma de ser blanco o negro, amigo o enemigo, unitarios o federales, se repite hasta hoy. El que sube destruye lo que hizo el enemigo y así sucesivamente. Y tenemos un mensaje en el WhatsApp, sí. Atilio, nos dice, buen día a todos, los felicito, hace unos años leí Tres Países, Tres Destinos, y tengo la sensación que no hemos aprovechado nunca las posibilidades de desarrollo e hicimos algo para torcer un destino de progreso. Nos está escribiendo Gustavo desde el Bolsón. Y el agrega, Bolsón. No seguir bajo el ala de Inglaterra nos perjudicó. Si somos el granero del mundo, ¿por qué no descollamos en la industria pesada de maquinarias agrícolas? Excelente programa, un abrazo.
Muchas gracias a los oyentes. Me parece que podés englobar en una sola respuesta, ¿no?
Sí, esta referencia al libro de Shumway me hizo pensar que hay un libro de Joaquín B. González que apareció en 1910, que llamó El juicio del siglo. Y que en realidad no apareció como libro, sino encabezaba.
Discúlpame, Carlos. Joaquín B. González. ¿Decí quién fue Joaquín?
Joaquín B. González. Fue también como cuando hablamos de Federico Pinedo, el abuelo. Una figura política, un miembro de la élite política, riojano y un hombre de gran cultura. De modo que era respetado en los medios políticos, era una figura del roquismo, o sea, del...
El hacedor de la Universidad de La Plata, sí, entre tantas cosas, ¿no?
Pero al mismo tiempo una figura intelectual importante. Bueno, a él el diario La Nación le pide que escriba para, en ocasión del centenario, el texto, ¿no?, que con el que mire, bueno, cuál ha sido la historia de la Argentina desde mayo de 1810 hasta acá. Bueno, hace un balance así, pero no quiero detenerme en eso, sino en algo que él dice y teme. Él dice, durante el siglo XIX, la ley de la discordia dominó la relación entre las élites, entre los grupos dirigentes. Él no hablaba de una discordia que atravesara toda la sociedad argentina, sino de algo que ocurría arriba, en la cumbre. Bueno, y es evidente que él teme y espera que así, teme que algo así prosiga en el siglo XX y espera que eso no ocurra. Bueno, uno podría decir que la historia del siglo XX ha sido la comprobación del temor que tenía Joaquín B. González e hizo de la discordia el elemento característico de las relaciones entre los grupos dirigentes. Yo creo que hay otra cosa que también hay que cambiar de modo de pensar, ¿no? Uno tiene que preguntarse, siempre nos preguntamos, ¿por qué en Alemania ocurre esto y acá no? ¿Por qué en Francia ocurre tal cosa y acá no? Nosotros tenemos que pensar que pertenecemos a América Latina, ¿eh? Nosotros tenemos que también situarnos en un mapa que durante mucho tiempo hemos ignorado. Somos un país latinoamericano. No estamos solamente en América Latina como se está en un lugar físico. Pertenecemos por la historia y por el entorno y por las cosas que ha mostrado esta historia a este subcontinente que llamamos América Latina.
Sí. Escuchamos a los oyentes, tenemos tres mensajes más de vos, Carlos. Por lo visto, está interesando tus ideas y la de este libro que yo recomiendo, La Argentina como problema, temas, visiones y pasiones del siglo XX.
Y para el experto que está hablando en Soltando Pájaros, finalmente, ¿qué fue la famosa ley del hambre que se estableció en Inglaterra y que condicionó el posterior desarrollo, si se quiere, económico de nuestro país? Bueno, saludos, gracias.
No conozco.
Yo sospecho que se debe estar...
ligado a los precios de los granos.
Vinculado exactamente al tema del cambio de política agraria después de Inglaterra, que termina casi con una buena parte de los agricultores ingleses y permite después la...
Sí.
Que entre otros nosotros le exportemos trigo a Inglaterra.
Sí.
¿Tenemos otro mensaje, sí?
Les habla Franca de Palermo y yo digo, respecto del comercio que se hacía en el triángulo ese Estados Unidos-Inglaterra, y eso iba a terminar de cualquier manera, eso no se puede mantener porque ellos avanzan tecnológicamente, científicamente, y nuestro país sembrando batata siempre, porque otra cosa no era que nuestro país hiciese las materias primas principales que alimentaban a miles, a millones, mientras nuestro país, ¿en qué iba a quedar?
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Sí, la Argentina como problema. Yo lo que quisiera proponer como visión positiva, para levantar un poco este ánimo que tenemos, reivindicar un poco a la figura de Aldo Ferrer, que siempre presentó proyectos claros y concretos y lo dejó en los libros. Lamentablemente hasta último día estuvo escribiendo, pero parece que, bueno, pasó por todos los gobiernos y nunca fue escuchado, ¿no? Quisiera que lo...
Gracias, Jorge.
Sí,
como nos queda poco tiempo, así contesta todo junto, Carlos.
Quique Figueroa nos saluda, celebra la invitación del profesor Carlos Altamirano y en esta problemática de la Argentina se pregunta si será la asimetría entre Buenos Aires y el resto del mundo o país. o los caudillos personalistas, o cierta pacatería a medio pelo que terceriza la culpa en los sectores populares. ¿Cuál es el nudo más engorroso?
Parece que hubiera leído el libro, Quique, ¿no? Porque hay algunas cosas de las que no hablaste, sí, que son otros trabajos que se está planteando ahí. Sí. Son varias cosas a la vez y, bueno, tenemos unos 5 o 6 minutos, Carlos.
Bueno, es muy variado el repertorio de cuestiones, ¿no? A ver, yo no tengo que admitir en principio que no soy la persona que puede ofrecer soluciones, ¿no? Yo lo que digo, mirando hacia atrás, ¿qué es lo que encuentro? Un balance muy crítico, respecto de cómo nos hemos desempeñado los argentinos. Y digo empleo nosotros, no porque todos tengamos las mismas responsabilidades, sino porque muchas veces las políticas que aceptamos o las políticas que se ofrecen no indican qué costo tienen. Esto quiere decir, no hay, lo voy a decir de otra manera, yo no creo que haya política alguna, la que sea, que no tenga costos. Y alguien paga esos costos. Bajo el gobierno conservador de Justo, cuando se hacen todas esas innovaciones en las que hablamos hoy, de Pinedo, fue visto desde el lado popular un plan antipopular. Ese costo lo pagó el pueblo, lo pagaron los trabajadores, los empleados. Fue un programa donde el hecho de que la Argentina rápidamente superara su fase de crisis, o sea que hacia 1935, 1936, la Argentina comenzaba de nuevo a arrancar, eso tuvo un precio y ese precio lo pagaban los sectores populares.
Eso lo estás diciendo en función de... Fueron contradictoriamente los socialistas los que no querían saber nada con el tema este de lo que después se conoció como la industrialización por sustitución de importaciones.
Así es.
Porque se iba a producir más caro de lo que se compraba afuera.
Así es.
¿Te estás refiriendo a ese
asunto? Sí, así es. No, pero el hecho de que, por ejemplo, alguien salido de la fila del socialismo, como Pinedo, o alguien que votaba a los socialistas, como era todo el grupo de tecnócratas que encabezaba Raúl Prebisch, que eran, en el lenguaje ideológico, progresista. De todos modos, no tenían inconveniente en trabajar para regímenes de fuerza o autoritarios, porque consideraban que las soluciones económicas eran neutras. Bueno, no son neutras. Entonces, todo cambio y toda política de cambio debe ser anunciada como una política que va a tener costos y probablemente que va a llevar tiempo. Y nosotros hay una virtud que no tenemos, la paciencia. Entonces, son cosas que tenemos que solicitar, escapar a las soluciones fáciles, al capitalismo fácil, a una sociedad de mercado fácil. No hay ninguna fórmula fácil.
A propósito de eso, te llevo un poquito para atrás, que es una pregunta de Quique Figueroa, que está en el libro, que es este asunto de si la gran ciudad, hoy es un fenómeno mundial, el crecimiento enorme de las ciudades, al punto que el otro día leía que Lagos, la capital de Nigeria, va a tener en 10 años 40 millones de habitantes, es decir, este asunto de... la Buenos Aires rica impidió el crecimiento del interior, este asunto que viene, si querés, desde 1820 en pelea, pero que ha seguido siendo un motivo incluso de disputa historiográfica, ¿no?
Bueno, esto tiene que ver con el carácter desigual del desarrollo económico o el carácter desigual de la modernización argentina. No fue parejo a lo largo de todo el territorio. La responsabilidad de este carácter desparejo, uno la puede poner en los gobernantes. Hay que tener en cuenta que a partir de 1880 los gobernantes son, en los que van a empujar.
Es una paradoja.
Son provinciales, ¿no? Y a los ojos de Sarmiento, para poner, era unos provincianos que venían a devolver el país al caudillismo, y fue muy crítico Sarmiento de esta generación que va a producir el gran cambio.
Del roquismo, concretamente.
Así es. Entonces, podemos poner en las ventajas de que va a sacar el Buenos Aires el mal de la Argentina. Yo diría que sería no conocer el interior, pensar que efectivamente no hay desigualdades y que no hay privilegios para Buenos Aires, y de vivir en Buenos Aires. Quien vive en Buenos Aires tiene una serie de recursos que no tiene alguien que vive en provincia. Sería desconocer ese hecho. Pero en provincia no hay solamente víctimas, hay también corresponsables de la situación, de las situaciones provinciales. Las oligarquías, como se decía
antes. Claro, discúlpame, Carlos, las pequeñas élites del interior se alían, que eso no es otra cosa del roquismo, para beneficiarse precisamente de eso, incluso convirtiéndose en funcionarios, en manejar el correo en la provincia hasta ser acá legislador o empleado de algún legislador nacional.
Sí, y pasar de ser gobernador a ser senador, y de ser senador a ser gobernador.
Claro, tal cual, claro. Ahí nos queda un minutito, Carlos. Utilízalo como quieras.
No, que hace solo, a ver, agradecer a las personas que han estado escuchando, y que han estado escuchando, se revela por las preguntas muy pertinentes.
Discúlpame, estamos hablando con realmente uno de los grandes pensadores e historiadores de la Argentina, pero le tenía miedo al tema, porque es un tema complejo y que tiene muchas patas de donde agarrarse, y afortunadamente no nos ha ido mal, porque ha tenido una repercusión realmente que a mí me deja satisfecho, Carlos. No sé si vos pensás lo mismo.
Lo mismo, eso iba a decir, ¿no? Que nos alegramos de cómo funcionó esto y que haya tenido eco, y que, bueno, el libro no está para tranquilizar a nadie ni ofrecer soluciones, está para interesar a nosotros por nuestro pasado, y cada uno extraerá la lección que crea adecuada.
Estuvimos con Carlos Altamirano, insisto, me repiten, lo dije como mil veces, Diego, me viene Diego a decir que diga lo mismo. Te agradezco mucho, te vamos a volver a invitar, Carlos, y nos vamos con esta Mariana Walsh, que dice una cosa en este tema, en el último, dame la mano y vamos ya. Este fue un tema, una consigna de los 70. Y lo anticipó, como vos decías, también María Elena Walsh. Gracias de mi parte. Hasta el sábado que viene. Nos despide Graciela Almada.
Con Canción de Caminantes, María Elena Walsh, autora e intérprete.
Porque el camino es árido y desalienta. Porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida. Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das corazón.